escuchar lo demás porque no me perdí todos los primeros 6 capítulos. Bueno, están en el internet, están ahí en la página de Grace Español. Si usted va bajo las cada fecha cuando hemos tenido estudio, están ahí los mensajes en audio. Y también están en varios lugares. Hay un podcast también que tengo disponible que usted puede mirar y puede descargarlos a su teléfono y puede escucharlos. Y está en inglés, ya he enseñado este libro antes en inglés, si lo quiere escuchar en inglés, realmente tomó 2 años para enseñar este libro, el libro de Hechos. Obviamente no, era una clase donde intercambiábamos, un día teníamos la enseñanza y otro día teníamos discusión, pero están todos los sermones o los estudios sobre este libro que es tan importante y fundamental para lo que es la iglesia. Entonces, usted se va a dar cuenta que en el libro de Hechos narra sobre la iglesia, cómo comenzó, qué es lo que aprendemos sobre ella y qué es lo que queremos que sea parte también aquí en Grace Español. En esta mañana queremos ver el capítulo 7, y si nota el capítulo 7, es bastante largo. Miramos la semana antepasada que aprendieron a Esteban y lo encarcelaron. Esteban era un creyente que servía las mesas, pero más que eso, era un fiel discípulo de Cristo. Y hay 60 versículos, es el sermón que, si podemos llamarle así, más largo en este libro, encontramos que Esteban va a presentar su defensa ante este concilio religioso. Y es muy interesante porque vamos a aprender de él, vamos a aprender de su corta vida como creyente, porque eventualmente, como vamos a ver en esta mañana, da su vida por la causa del Evangelio. En la Biblia dice en Apocalipsis 2:10 que los creyentes que perseveren en la fe recibirán una corona. Mire lo que dice. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer o sufrir. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La Biblia habla de coronas, no sabemos si son tangibles o intangibles, pero promete una corona aquí para los que perseveran en la fe. Esteban fue el primer hombre cristiano que recibe esa corona de la vida. Y vamos a ver por qué. Hay dos cosas por las cuales acusaron a Esteban, si usted lo notó en esta mañana. ¿Qué fueron las dos cosas que lo acusaban? Blasfema contra quién. Contra la ley. Okay, contra Moisés, quiere decir contra la ley. Estaba blasfemando, un cargo bastante severo para los judíos. Blasfemar contra la ley de Dios o la Biblia, la palabra de Dios que ellos tenían en ese entonces. No la tenían como nosotros la tenemos. Y segundo, estaba diciendo que el templo sería destruido. Lo traen y lo van a juzgar. Y entonces le preguntan a Esteban, el capítulo 7, versículo 1, ¿es esto así? ¿Qué es lo que dice Esteban? Es un reto poder mostrarles todo este capítulo en breve tiempo que tenemos, pero realmente Esteban les va a presentar la historia del pueblo de Dios de una manera panorámica, comenzando desde Abraham hasta Salomón. Eso es lo que va a hacer. Y va a mostrarles a ellos que lo que ellos están diciendo es contrario al plan de Dios. ¿Están listos? Vamos a mirar versículos 2 al 8. Primero, mire lo que le dice Esteban a esta gente. Hay 72 hombres que están escuchando. Están escuchando a 70, perdón. Hombres que están escuchando a Esteban este mensaje. Dice versículo 2. Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de ahí muerto su padre, Dios le trasladó a esa tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que lo reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al octavo día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. La primera cosa que les habla Esteban es sobre Abraham y la promesa de Dios. Lo que le muestra en estos versículos es que Dios le prometió a Abraham que haría de él una gran nación. Y no solamente que los haría una gran nación, pero que iba a bendecir a través de su familia todas las naciones de la tierra. Y esto está en el libro de Génesis. Si usted alguna vez lo ha leído o lo quiere leer, está en el libro de Génesis capítulo 12. Lo puede buscar y leerlo en casa. Dios le dio a Abraham la promesa de la tierra prometida también, dice aquí, para hacerle bendición a las naciones. Y el propósito de Dios llamar a Abraham y crear de él una nación es para bendecir a todas las naciones de la tierra, pero también dice para que ellos pudieran servirle a Dios. ¿Qué es lo que está diciéndole Esteban a ellos? Dios les está mostrando que el plan de Dios siempre había sido de traer a muchos más para conocerle a él. Y lo hizo a través de Cristo. Y les muestra que Abraham era el padre de la fe que Dios había traído a la tierra prometida para bendecir a muchas más personas. ¿Okay? Esa es la primera parte, les está explicando. Mira lo que sigue diciendo en los versículos 8 en adelante. Y dice, y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al octavo día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaron alimento. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José les dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él, y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Nótese ahí, ahora le está hablando. Le habló de Abraham, la historia de Abraham, libro de Génesis, pero ahora sigue con los patriarcas. Los patriarcas son los de las 12 tribus de Israel. Y en la soberanía de Dios, lo que le dice él, Dios escogió a alguien por el cual él iba a usar y traer a Cristo. ¿Cuál era esa persona que él escogió? Según lo que leímos. ¿Quién? Lo escuché por ahí. Y sus hermanos no lo entendieron así. Eran 12 varones o 12 varones que Dios había llamado para las 12 tribus de Israel, pero uno de esos Dios escogió en su soberana voluntad para traer la descendencia de Cristo, para traer a Cristo a través de esa descendencia. ¿Quién era la persona? José. Ahora, ponga atención a esto. Está en Génesis 37 y 39. Usted lo puede leer en casa. ¿Qué pasó con José, según la historia, lo que leemos aquí? Sus hermanos no entendieron qué. Que Dios lo había escogido. ¿Y qué hicieron con él? Lo querían matar, realmente. Si no es porque intercede uno de ellos y dice, no, no lo matemos. ¿Por qué no lo vendemos? Si lo vendámoslo y así nos deshacemos de él. Lo vendieron a Egipto y Dios estuvo con él. Querían matarlo, querían deshacerse de él. Fueron celosos hasta el punto de mandarlo. ¿Y qué hizo José en Egipto? ¿Qué pasó en Egipto? Si ustedes han visto esta historia porque la muestran en la televisión a cada rato. ¿Qué hizo en Egipto José? Bueno, estuve en la cárcel varias veces, el pobre. Pero dice la Biblia que Dios estaba con él y llegó a ser que gobernador segundo de Faraón, realmente era el rey en práctica, dirigiendo todo. ¿Y para qué lo usó Dios? Para salvar a su pueblo. Ahora, piense, está hablando Esteban a esta gente religiosa y les está diciendo, ustedes no entienden el plan de Dios. Así como José fue escogido por Dios soberanamente para salvar a este pueblo. ¿Y qué hacen sus hermanos? No malentienden esto y lo quieren matar y lo venden como esclavo. Así también ustedes hicieron ¿con quién? Con Cristo. En la mente de ellos están procesando esto y diciendo, oh, eso está hablando de nosotros. Nosotros fuimos los que también tomamos a Cristo. Él es el Mesías. Él decía que era el Mesías. Nos está diciendo que nosotros también lo tomamos. Estamos malentendiendo el plan de Dios y lo hemos tomado y lo hemos dado a crucifixión. Eso les está diciendo. ¿Eh? Pero les está presentando de una manera histórica los hechos. Siguen adelante, miren los versículos 17. Siguiendo con José, y los patriarcas, ahora les va a hablar de Moisés y la salvación de Dios. Versículo 17. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando su de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Muy interesante que esa palabra agradable quiere decir hermoso. Imagínense, Dios mira a ese bebé y dice, es hermoso, antes que él pudiera haber pensado en Dios. Siempre me llama la atención esa. Fue agradable y Dios dijo, ese niño es hermoso. Eso es lo que Dios piensa de Moisés. Y piensa así también de los niños hoy día. Yo no sé cómo la gente puede hoy día descartar a un niño como si fuera nada. Cuando Dios aquí escoge a un hombre, Moisés, que realmente tendría que haber muerto también. Pero Dios lo rescata y dice, él es hermoso. Y fue criado 3 meses en casa de su padre. Dice, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos y los hijos de Israel. Y al ver que a uno que era maltratado lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Versículo 25, pero él pensaba que sus hermanos comprenderían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo, varones, hermanos, sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estáis es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Note las palabras. A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se devolvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaban. Les habla de Moisés aquí y la salvación de Dios. A medida de que ellos han crecido, llega el punto en de que ya no pueden estar en Egipto. Y se acuerdan la historia también ustedes de los 10 mandamientos, la película que casi cada año la presenta a alguien en nueva forma. Usted la puede leer en el libro de Éxodo. Lo que hace Esteban, divide la vida de Moisés en 40 años. 3 sets de 40. 40, 40, 40. Los primeros 40 años de Moisés fueron dedicados a su formación. Dice aquí que Moisés fue rescatado como niño y fue llevado a la casa de Faraón, fue criado por la hija de Faraón, aprendió toda la sabiduría de los egipcios y fue poderoso en palabra. Imagínense, la preparación de Dios envolvió de que él aprendiera todo lo que los egipcios poseían como conocimiento y sabiduría. ¿Para qué? Para que algún día pudiera sacar a su pueblo y salvarlo. Pero Moisés cometió un error. Tomó el rol de libertador fuera del tiempo de Dios. ¿Y qué hace? Sale, ¿verdad? Y dice, ve una injusticia entre los hebreos. Va él y mata a uno de ellos. Y después piensa que la gente lo va a reconocer como libertador. Y la gente, uno de ellos le dice que, ¿quién te ha puesto a ti? Pues no lo reconocen. Dios no lo ha llamado todavía. Dios lo estaba formando. ¿Y qué hace Moisés en su temor? Faraón quiere matarlo. Sale huyendo al desierto por 40 años. Y ahí Dios lo prepara por 40 años en el desierto. Los siguientes 40 años fueron preparación para él. Y Dios le llama en el desierto, en el libro de Éxodo, capítulo 2, usted lo puede leer, y en el capítulo 3. Y le llama a través de una, ¿qué? De una zarza, de un arbusto que está quemado, que no se quema. Y Dios le llama y le dice que lo va a usar para sacar a su pueblo de Egipto. Dice Dios que Dios había escuchado el gemido de su pueblo. Y en los versículos 36, en este pasaje que vamos a leer, encontramos que Dios usa el liderato de Moisés para dirigir a su pueblo con prodigios y señales fuera de Egipto. ¿Qué es lo que dice, miren, el versículo 37? Miren lo que dice. ¿Qué es lo que Moisés les dijo a ellos? Otra vez, Esteban está hablando a una gente que entiende la palabra de Dios y les está explicando la historia de Israel. Y mostrarles que lo que él está enseñando sobre Cristo va conforme a la palabra de Dios y que ellos no lo están entendiendo así. ¿Y qué le dijo Moisés al pueblo de Israel? Profeta os levantará el Señor. A él oiréis. ¿Sabe? Esa era una profecía. O sea, que Dios iba a traer al Mesías a través de un profeta. Este profeta iba a ser el Mesías, era Cristo. Y aquí les está diciendo Esteban a ellos. Dios iba a traer a ese profeta, a ese Mesías. ¿Quién es? Da, ya lo trajo. Cristo, era Cristo. Está diciéndole, ya lo trajo y ustedes no lo vieron. ¿Okay? Les dice eso. Pero también, ¿qué dice acerca de Moisés? Versículo 39. ¿Qué dice que el pueblo hizo con Moisés? No lo obedecieron. Es más, si usted lee la historia en el libro de Éxodo, se da cuenta de que en una ocasión Dios te hizo destruir al pueblo de Israel. Estuvo al frente de decir, le dijo, Moisés, hazte un lado, ahora sí los voy a deshacer. Y Moisés dice, no, no, Señor, no hagas eso. Si haces eso, ¿qué va a decir la gente? Va a decir, tú los trajiste al desierto para matarlos. Dios le dice, este pueblo es un pueblo duro, de duro corazón, de dura cerviz, le dice a Moisés. Y aquí dice que no quisieron escuchar a Moisés. Mire lo que dice. Dice que no lo quisieron obedecer, sino que le desecharon. Y en sus corazones se volvieron a Egipto. No solamente rechazaron a Moisés, pero rechazaron también la palabra de Dios, lo que Dios les había dicho. Dice, recibió las palabras de vida que darnos. Ellos habían recibido la palabra de Dios directamente de Dios y rechazaron a su líder y rechazaron también la palabra de Dios. ¿Qué está diciéndoles Esteban a ellos? A estos líderes. Ustedes han rechazado, porque son los líderes, no solamente al profeta, pero han rechazado ¿qué? La palabra de Dios. Y saben que eso tiene aplicación para nosotros, ¿cierto o no? ¿Qué es la aplicación? Dios nos ha hablado a través de su palabra, está aquí. Y cuando Dios nos habla, tenemos que hacer ¿qué? Es muy sencillo, obedecer, ¿cierto? Cuando Dios nos habla a través de su palabra, no es opcional, no es para que, ah, qué bonitas palabras están aquí, me encanta. Es porque Dios nos está hablando a nosotros y quiere que le obedezcamos. Son las palabras de vida, como vimos la semana pasada, dice que Dios nos ha dado. Y mire que el pueblo dice, sus corazones se volvieron a Egipto. Eso me... A veces me pongo a pensar, qué dureza, ¿no? Pero a veces hay que mirarse uno mismo. Estaban en el desierto dando vueltas 40 años porque no obedecieron a Dios y primera generación quedó muerta ahí porque Dios dijo, ustedes no van a entrar por desobedientes. Pero no solamente, están en Egipto, están fuera de la servidumbre, de la esclavitud y en sus corazones están ¿dónde? Están en Egipto. Hay gente que está en la iglesia, pero su corazón está en su trabajo. O está en sus preocupaciones. Y créanme, todos somos susceptibles de eso. estamos adorando a Dios y que estamos pensando, ay, no vino Sutano, no vino Sutana, o ay, no, no está saliendo bien este canto, o cuando llegue a la casa, ¿qué tiradero tengo? Tengo que llegar a limpiar mi casa y estamos adorando a Dios, ¿verdad? Con las palabras. Pero el corazón no está ahí. El corazón de los egipcios estaba, ¿dónde? Dice, en Egipto. Entonces les está compartiendo Esteban diciendo, ustedes rechazaron la palabra de Dios. Ahora miren los versículos 40 en adelante, les va a hablar ahora de la rebelión de Israel y la disciplina de Dios, versículos 40 en adelante. No solamente eso, dice que no quisieron obedecer, leer, pero ¿qué le dicen a Aarón? Y realmente Aarón no es mi favorito aquí, es uno de los que es mi menos favorito, pero aquí está Aarón, que era la mano derecha de Moisés, y lo convence la gente, porque Moisés no venía de la cumbre de la montaña. Le dicen que haznos dioses. Imagínense, conocen al Dios verdadero, pero dicen, haznos dioses. Porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y en las obras de sus manos se regocijaban. Primero eran rebeldes, versículo 39, dice ellos. Continuaban rebelándose. Tenían un corazón incrédulo. A pesar de todo lo que Dios había hecho, incrédulos. Número dos, versículos 40 y 41, eran idólatras. No solamente eran rebeldes, sino que eran idólatras. Estaban adorando a la creación antes que al creador. Ah, adoraron algo que ellos habían creado en su imagen antes que a Dios. Dios les había mostrado su poder, pero a pesar de esto, lo rechazaron. Ahora, piense un momento. ¿Es un poco tonto eso, crear algo y adorarlo? Antes de que digan, piense, ¿nosotros no tenemos ídolos? ¿No hacemos ídolos? Quizás no lo tenemos, no hacemos un becerrito ahí porque no va con nuestra cultura, pero ¿qué es lo que hacemos? Hay muchas cosas que hacemos nuestro Dios. Cualquier cosa que tome el lugar de Dios, si el trabajo puede ser su Dios, pues los hijos pueden ser su Dios. Una persona puede ser su Dios, o usted mismo puede ser también su propio ídolo. Tanto se ama a sí mismo que no sigue a Dios. Cuando nos amamos más a nosotros y nuestra vida, es idolatría. Podemos adorar también a nuestras esposas o esposos, ¿cierto o no? Una vez escuchaba a una persona que decía, si mi esposo se muere, yo no sé qué voy a hacer, me voy a morir. Yo me pongo a pensar y digo, bueno, pero momento, es cierto que quiere a su esposo, pero que lo quiere más que su propia vida y eso ya está idolatrando. ¿Sí me entiende? El pueblo de Israel era idólatra. Mire lo que Dios hace con ellos, versículo 40, 41. Dios se apartó y los entregó que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. ¿Sabe qué pasó? Dios los entregó a ese deseo. Tenían el deseo de seguir siendo idólatras, Dios les dio. Ok, adelante. En Romanos capítulo 1 habla de eso también, versículos 21 a 24, cuando la persona insiste en seguir sus propios deseos, Dios los entrega a esos deseos. Y no solamente ellos, se volvieron idólatras y Dios tiene que castigarlos y los lleva a cautiverio. Pero antes de eso, le voy a decir de los dos dioses que menciona aquí. Bueno, uno de ellos, ve que dice que le rindieron culto a Moloc. ¿Quiere que le diga un poquito sobre ese dios Moloc que ellos estaban adorando? Era una estatua, figura, cabeza de buey, con manos de humanas. Y estaba así, con las manos. ¿Okay? Y calentaban a esa imagen hasta que las manos de ese ídolo estaba roja, roja. ¿Sabe qué hacían? Sacrificaban a los niños. Y los ponían a los niños en las manos de este. Primero ponían a los niños antes, obviamente, y calentaban esa imagen. Y mientras estaba calentando, estaba quemando a estos bebés. ¿Ok? y los estaban poniendo así mientras tocaban tambores para apaciguar los llantos del niño. Esa es la clase de Dios que estaban sirviendo. Pónganse a pensar. Ah, yo sé que no, para nosotros es cosa inconcebible. Pero usted ha visto las figuras de los niños que están abortando hoy día. ¿Usted las ha visto? Ya a veces tengo que pasarlas. Cuando me las ponen la gente en el internet, tengo que pasarlas porque veo las partecitas de los bebés que están siendo mutilados diariamente por personas que piensan que no son más que un pedacito de carne. El pueblo de Israel hizo eso. Estaba sacrificando a sus hijos. A Moloch. A Renfán, el dios estrella de los asirios. Imagínense qué tontería. Habiendo conocido el poder de Dios, estaban adorando. Y Dios los castigó. Y los castigó tanto de que se los llevó de cautiverio. Se los llevó a otras naciones. Y sin embargo, Dios todavía no terminó con ellos. No se deshizo de ese pueblo. Todavía los rescató. Mire el versículo 44. Ahora va a cambiar. Y va a hablarles del tabernáculo y el templo de la presencia de Dios. Ahora, va a hablar del tabernáculo y del templo, ¿por qué? Porque lo que ellos están acusándole a él es sobre qué va a destruir, quiere destruir el templo. Que este Cristo dijo, oh, voy a destruir ese templo. Y les va a hablar sobre ese templo. Versículo 44. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios, cuando Dios dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. El cual recibido a su vez por nuestros padres lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? No hizo de mi mano, no mi mano, todas estas cosas. Ahora, hablando ya del pueblo de Israel, lo sacó Dios, les dio el tabernáculo, un templo portátil, digámoslo así, para que Dios pudiera hablar a través de eso y manifestarse ahí. Eso se los dio a ellos. Y eventualmente, dice, Salomón les construyó un templo, donde la presencia de Dios moraría. Ahora, todo esto, lo que es templo y tabernáculo, era una sombra realmente de lo que Dios quería hacer. Eso es lo que les está explicando Esteban. Dice, esta es una sombra de lo que Dios quería, porque Dios no habita en templos. Dios no está limitado a un lugar, les está diciendo a ellos. Y es más, cuando Dios les mandó a construir el templo, les dio una advertencia en Primera de Reyes 9. Les dijo, si ustedes son desobedientes, yo voy a destruir este templo. Y nomás van a ver este templo. Y sí pasa eso. En el año 586 antes de Cristo, fueron llevados en cautiverio el pueblo de Israel y el templo destruido. Ya no tenían más. Y fueron siervos de esas naciones. Otra vez, por su idolatría y desobediencia a Dios. Después de esa, del exilio que llamamos en la historia, se reconstruyó el templo alrededor de 30 años. Bueno, un poquito antes, pero se renovó a cerca de 30 después de Cristo. Y en el tiempo de Cristo todavía estaba siendo renovado. Duró 30 años para renovarse ese templo. Cuando Esteban está hablándole a ellos, todavía no han terminado de renovar el templo que había sido destruido por muchos tiempos. Fue en el año 64 después de Cristo que el templo se termina de construir y renovar completamente. ¿Y sabe qué pasa? En el año 70, sí, es destruido otra vez. Cristo dijo, no va a quedar piedra sobre piedra, otra vez por la desobediencia del pueblo de Israel. Y ya hasta el punto, hasta hoy día, que no hay templo en Israel. Pero Dios, lo que Dios les está diciendo es a ellos es, Dios no habita en templos, Dios no está limitado a estos medios. Dice el 49, el cielo es mi trono, la tierra es estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? El templo y el tabernáculo eran medios para ayudar a adorar a Dios, no sustituto para Dios. Eso les está diciendo a esta gente religiosa. Eran para Dios y no Dios para ellos. Y los judíos habían llegado a la idolatría de las cosas externas antes que a Dios. ¿Sí me entiendes? Entonces lo que les está diciendo a estos líderes religiosos, ustedes están confundiendo el significado del templo. El templo no es para adorarlo. Es a Dios que adoramos. Y Él quiere manifestarse en nuestra vida de una manera personal. Hay cosas que nos ayudan a nosotros a adorar a Dios, pero no las confunda, eso no es lo que Dios, eso no es Dios, ¿me entiende? No confunda, eso le ayuda, no sustituyen a Dios. Algunas personas en el año nuevo dicen, bueno, yo voy a leer la Biblia todos los días. Y hacen sus planes bien complicados y todo, y dicen, comienza el año, no termina enero, ya no hicieron nada. Las cosas que le deben de ayudar a conocer a Dios terminan no ayudándole. ¿Sí me entiende? Hay cosas, hay muchas cosas, hay buenos libros también que usted puede ir y buscar, pero no es sustituto para la palabra de Dios. Hay aplicaciones para la adoración, para orar, pero no sustituyen a Dios. Entonces, no confundamos las cosas que nos ayudan a conocer a Dios como a Dios. Tampoco voy a confundir que la persona que está aquí siempre hablándoles, oh, él tiene que explicarme la palabra de Dios porque yo no puedo entenderla. Yo no sé. Yo por eso los domingos mejor espero que él me la enseñe. No, no confunda lo que Dios le ayuda, lo que le ayuda a conocer a Dios. Miren el versículo 51. Aquí está él. Ya leyó toda la historia. Me encanta cómo dice esto, porque va muy directo. Eso como, me imagino que esto lo hubiera hecho muy bien este hermano Casey, porque tiene esa palabra de autoridad. Mire, duros de cerviz, ¿ah? E incircuncisos de corazón y de oídos. ¡Wow! Está hablándole a los líderes religiosos del pueblo de Israel, los que gobernaban a Israel en ese tiempo, los que tenían la autoridad. Es como decirle al Papa. Porque no tenemos, los cristianos no tenemos a nadie, pero es como decirle directamente a los líderes, pastores de Israel, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Al cual de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles, ángeles mismos dieron la palabra de Dios y no la guardasteis. ¿De qué les acusa? Ya les dio toda la historia. Les dice que ustedes tienen corazón duro, como el pueblo de Israel, como los líderes del pueblo de Israel. Ustedes son rebeldes, como el pueblo de Israel. Wow. Ellos sabían esta historia. Número dos, le dice que son incircuncisos de corazón. La circuncisión era un aspecto que usaban los judíos para el pacto de Dios, pero lo que está diciendo, ustedes son incrédulos, ustedes no creen realmente en Dios. En el término de hoy día, ustedes no son cristianos. Eso les está diciendo. Les está diciendo los líderes religiosos. Son incrédulos y resisten, ¿a quién dice? Al Espíritu Santo que está hablándoles, le resisten. Recibieron la palabra de Dios y ustedes le resisten. Dios les habla y le resisten. Número 3, le dice, ustedes son, versículo 52, perseguidores de los profetas. ¿Incluyendo a quién? Al justo, al profeta de profetas. ¿Quién? Cristo. Y cuarto, le dice a ellos, ustedes son violadores de la ley celestial, no hacedores. Dicen que recibieron por los ángeles, no la guardaste, no la obedeciste, ustedes son violadores de la ley celestial. Wow. Eso es suficiente para que una persona llegue a la conclusión de que necesitan cambiar, ¿cierto? La dureza de corazón es común. Dios nos habla y muchas veces nosotros seguimos rechazando. Y sin duda Dios le está hablando hoy a usted. Yo sé que le está hablando. Me habla a mí, le habla a usted a través de su palabra y le está hablando en algo específico. La reacción de usted es una de dos. Usted la va a recibir y decir, sí, Dios, yo quiero hacer esto, lo que tú me mandas. O usted va a endurecer su corazón. O va a ignorar la voz de Dios. Él quiere que usted venga a Él, que le permita ejercer control sobre su vida, cambiar su corazón duro. Y mire esta gente religiosa, lo que hace, versículo 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Tiene la imagen en su mente? ¿Qué es crujir a los niños? ¿Han visto a los niños cuando hacen esto? Yo no lo hago como adulto, pero quizá, imagínense estos religiosos. ¡Ah! Están tan bravos que crujían. No, pero espérense, eso no es lo todo. Mire, vamos a saltar al versículo 57, el martirio. Y después voy a hablar sobre la reacción de Esteban. ¿Qué? So, están enojados, bravos. Versículo 57. Ellos, dando grandes voces, ¿qué hacen? Se taparon los oídos. Son líderes religiosos. 70 de ellos ahí. Se tapan los oídos y arremetieron a una contra él. Lo agarraron. Echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Déjeme explicarle, yo sé que vamos un poquito más largo esta mañana, pero ¿cómo era el proceso de llevar a una persona que supuestamente había cometido una blasfemia contra Dios? Debían de sacarlo afuera del templo, fuera de cualquier lugar, sacar a la persona a un lugar donde habían suficientes piedras. Generalmente las personas eran asignadas un grupo de testigos que iban con ellos, también todo el mundo iba, pero esos testigos eran los que realmente están diciendo estas cosas son ciertas. Y ponían la persona la ponían en pie, le ponían las manos como diciendo, sí es cierto, somos testigos de que esta persona es culpable de estos actos. Después de eso, obviamente, le quitaban su túnica que llevaban. Estas personas que ponían las manos sobre ellos eran los primeros en tirar la piedra. Tenía que ser un campo donde hubieran piedras no tan grandes, suficientemente para matar a la persona, pero no grandes. Y esas personas eran las primeras en arrojar piedras a esta persona. O sea, ahí está Esteban, lo ponen en pie y esas personas son las primeras que tiran las primeras piedras. Obviamente es para matarlo. Y en ese proceso pueden mirar que la gente, después de que ellos tiran las piedras, las demás otras personas están tirando las piedras también. Hasta el punto que esta persona, obviamente, pierde su conciencia, cae y es muerto. Y eso es lo que hacen con Esteban. Y mientras lo apedreaban, dice, pero antes de eso, le pusieron a las ropas de un joven, las ropas a los pies de un joven que se llamaba ¿qué? Saulo, ese hombre es el que está viendo. Y algunos dicen que él fue parte de ese juicio, obviamente, porque está ahí. Y está viendo a este hombre siendo apedreado. Y ponen las ropas al lado de su pie diciendo porque este hombre realmente está probando este acto. Eso es lo que quiere decir con esas ropas al lado de sus pies. Y eso va a impactar a este hombre porque eventualmente conoce a Cristo. Y es el hombre que quizás más escribe en el Nuevo Testamento. Es el hombre que también comenzó las misiones de la iglesia. Y es el hombre que eventualmente da su vida por el Evangelio. ¿Qué hace? ¿Qué es la reacción de Esteban? Mire lo que hace Esteban. Versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios, mientras está pasando este proceso de ser muerto. Todavía está lleno del Espíritu Santo, como dice aquí. Ve la gloria de Dios, ve la gloria donde Dios está, pero mira a Jesús que está a la diestra, pero que está de pie. Cosa que en la Biblia no menciona casi nunca. Siempre que se habla de Jesús, se habla que está sentado a la diestra, pero aquí está de pie. ¿Sabe por qué está de pie? Porque está atento a Esteban. Ha hecho una excepción de pararse y mirar a su siervo Esteban, que es fiel. Dice, está a la diestra de Dios. Lo apedrean, lo sacan así y lo apedrean. Obviamente esto no les cae bien a sus ojos. Tapan sus oídos porque no quieren escuchar estas palabras de que él está viendo la gloria de Dios, un hombre común. Eso no puede ser. Lo arrematan, lo apedrean. ¿Y qué hace él? Mientras lo apedrean, versículo 59, invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Quién dijo estas palabras antes? Cristo. Y luego dice, puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Palabra durmió se usa para referirse a que no ha terminado de existir. su cuerpo durmió, su espíritu fue con el Señor. Eso lo usa Pablo también en la Biblia, en 1 Tesalonicenses 4:13, los que duermen en Cristo. Pero mire lo que hace, les perdona de sus pecados también, pecado contra Él. ¿Quién hizo eso? ¿Quién lo dijo en la cruz? Cristo. ¿Cómo respondes tú al llamado de Dios? Si Dios está aquí y ya te ha mostrado la palabra y lo que quieres, tú tienes que tomar lado. O eres de los que es como Esteban, que realmente conoce a Dios y es fiel, o estás tomando el lado opuesto. Quizás no estás persiguiendo a cristianos, pero tú estás en el lado opuesto. Cristo dijo eso. El que conmigo no está, está contra mí. El que conmigo no recoge, es la rama. Si Dios te está hablando, tú tienes que tomar lado, tienes que decir, o sigo a Cristo, o yo estoy en contra de Cristo, como estas personas. Y estás duro de corazón, no hay neutrales. Si Dios te está llamando, tienes que responder a Él hoy. Él, el justo, sufrió el castigo de la cruz, Cristo, la muerte, pero resucitó para darnos la vida. Y a nosotros que somos cristianos, ¿cómo testificamos a los que no obedecen a Dios? Esteban lo arriesgó todo. Lo dio todo por su Salvador. Entendió que predicar el Evangelio, la verdad de Dios, era más importante que su propia vida. Y perdió su vida. ¿Qué estamos dispuestos nosotros para dar en este año? 10 minutos de leer la Biblia, 30 minutos de oración en la mañana, eso no es suficiente. Venir a la iglesia los domingos no es suficiente. Tenemos que estar dispuestos a darle toda nuestra vida a Él. Va a haber gente que no nos va a escuchar cuando testificamos, pero ¿qué vamos a hacer nosotros cuando hablemos de ellos? Y mire que aquí Esteban también, algo sobre el perdón muy importante. Estos hombres fueron injustos, ¿cierto? Y les perdona. Si hay una cosa que distingue a un cristiano de uno que no es cristiano, es el perdón. Si una persona no puede perdonar a aquellos que le ofenden o le han herido injustamente, es muy difícil creer que esta persona sea cristiana. ¿Por qué? Porque el cristianismo está basado en el perdón de Dios para nosotros los pecadores. Dio todo por nosotros. ¿Cómo es posible no perdonar a alguien sus ofensas? Piénselo, porque Esteban, fiel discípulo de Cristo, pudo hacer esto. Necesitamos aprender que esa es la clave para que nosotros podamos también entender lo que es seguir a Cristo. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra. Pedimos que nos ayudes a aplicarla a nuestra vida. Es un pasaje bastante grande, pero qué importante para comenzar este año pensando en cómo está nuestro corazón contigo. Yo te pido en esta mañana por cualquier persona en este lugar que tiene corazón duro, incluyendo el mío, Señor, no ser sensible a la voz de tu espíritu. Pedimos que nos ayudes a someternos a ti, ser obedientes, no duros de corazón. Pido si hay alguien aquí que no te ha conocido, que pueda en este día conocerte, entregar su vida a Cristo, seguir a Cristo, que tiene las palabras de vida para nosotros, las palabras de transformación. Te ruego que ayudes como a nosotros como creyentes también a ser fieles testigos como Esteban. Wow, dio toda su vida. El primer mártir cristiano que recibió la corona de la vida, que podamos ser como él, que podamos ser fieles a ti, no importa el costo. Y hablar tu verdad a las personas que necesitan escucharla. Gracias te damos, Señor, por tu palabra en esta mañana, en el nombre de Cristo.